las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, el líder del PP, Núñez Feijóo, se ha reunido esta tarde en Madrid con el presidente del PNV, Andoni Ortúzar. Fuentes de Génova explican que la cita se enmarca en la ronda de encuentros que está manteniendo Feijóo con los representantes de otros partidos. Añaden que el encuentro, comillas, ha permitido confirmar diferencias ideológicas y programáticas notables, pero también respeto institucional entre dos partidos acostumbrados a responsabilidades de gobierno. Cierro las comillas. Segunda, el gobierno del Reino Unido ha retrasado la presentación de su plan fiscal del 31 de octubre al 17 de noviembre. La idea del nuevo primer ministro es reducir la deuda a medio plazo. El anterior plan, diseñado por la primera ministra Liz Truss, hundió los mercados y supuso el principio de la crisis política, la última crisis política que provocó el enésimo cambio en el 10 de Downing Street. Tercera noticia de esta noche. Un hombre de 31 años ha resultado herido de gravedad al recibir un disparo en el pecho en el distrito madrileño de San Blas. Cuando se lo han encontrado los servicios de emergencia, la víctima sangraba abundantemente y tenía un bajo nivel de conciencia. La policía sigue buscando a los implicados en el tiroteo. Juan José Jiménez es supervisor de SAMUR Protección Civil.
Nos encontramos en el lugar un varón de 31 años que tiene un impacto de arma de fuego con una herida en el vitoral derecho, una herida importante que tiene un sangrado como consecuencia tal. Se procede a esterilizarle, aplicamos medicación para el control de la hemorragia, se aísla la vía aérea, se estabiliza y le trasladamos con preaviso al hospital de la Morena.
Y cuarta, los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional han desarticulado en Cataluña a un grupo vinculado a la violenta mafia holandesa. Pretendían asentarse en esa comunidad para blanquear dinero en toda España. En esta operación han sido detenidas 3 personas y en los registros se han intervenido armas de fuego, munición y 2 millones de euros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos vamos a dejar a un lado el politiqueo, la crisis, la inflación, la guerra. Quiero contarte 3 historias, 3 noticias que nos hacen ser optimistas. Los 2 primeros protagonistas son niños muy pequeños, de 2 añitos. Y el tercero es un estudio que nos hace mirar al futuro con optimismo. Hablamos de ciencia, de salud. Hoy hay noticias que vale la pena contar. Nuestra primera historia tiene como protagonista a Oliver, un niño de 2 añitos, de padres malagueños, que viven en México, en Cancún. Todo empezó hace unas semanas. Oliver llevaba tiempo encontrándose mal, no pensaban que fuera grave. Se quejaba de dolores en el cuello, la cabeza, vomitaba. Alejandro es su padre y ha estado en el cascabel de 13 Televisión.
Hablando con los médicos, hemos hecho varias historias de todo lo que le ha pasado a Oliver en este último año. Los niños pequeños siempre están malos. Oliver siempre se quejaba mucho del cuello, que le dolía el cuello. Y como el último mes, vomitaba mucho en la guardería por la mañana. El pediatra nos aconsejó de quitarle los lácteos. Probablemente fuera intolerante a la lactosa y al final todos los problemas que tenía Oliver era por el tumor que tiene.
Joder. Dejó de hablar, de comer, apenas se movía. Lo llevaron al hospital en México y les dijeron que tenía un tumor cerebral, que era muy complicado, que no podían operarle. La operación era tan compleja que la sanidad mexicana no puede hacerla aún, y menos de forma urgente. El problema de Oliver es muy complicado. Si la operación no se realiza, está claro que no va a vivir mucho más de 3 semanas. Fue entonces cuando se gestó un primer milagro. El Hospital San Joan de Déu de Barcelona se ofreció a operar al pequeño Oliver. Su unidad de oncología pediátrica es de las más avanzadas del mundo, pero era necesario traer al niño desde Cancún en un avión medicalizado. Y no era fácil. Miguel Rodríguez es responsable de una empresa especializada en este tipo de viajes.
Llevamos siempre un médico y un enfermero a bordo, aparte de los dos pilotos profesionales que están volando el avión. Llevamos una camilla y estamos preparados para trasladar pacientes en cuidados intensivos. Un respirador, monitor de ecocardiograma, oxígeno, bombas de infusión, sistema de aspiración central, aspiración portátil y todo lo que se requiere, como también para tener en una ambulancia de soporte vital avanzado.
El gasto del viaje, 200.000 euros. Un empresario español, allí en México, ha decidido costearlo de forma anónima. Fletó el vuelo y Oliver puso rumbo a España.
No sabía si iban a salir, si no. Entonces tuve como 30 minutos de los nervios. Finalmente salieron, así que estamos más relajados. Aún no nos han dicho nada, nada exhaustivo. Así que tendremos que hablar con ellos y con las pruebas que más certeras que tengan, pues desde ahí tomar decisiones.
La noticia de hoy es que después de cruzar el Atlántico, Oliver ya está en Barcelona. Los médicos le están haciendo pruebas, quieren saber qué y cómo es exactamente lo que tiene y a partir de ahí decidir cuál es la mejor forma de operar.
Oliver ya tiene habitación, que tiene una habitación para él, entonces en cuanto entren por urgencia va a la habitación y las pruebas que necesiten hacerle los especialistas tendrán que hablar con nosotros también. Ellos están al tanto de todas las pruebas y las intervenciones que se le han hecho a Oliver. Conforme vayan pasando los momentos ya nos irán diciendo. Supongo que lo más breve posible, claro que sí.
El tumor cerebral, no sé si nueva, pero desde luego gran asignatura pendiente del cáncer infantil. La leucemia. Dicen que antes fue la leucemia lo principal. Gracias a terapias como la CAR-T, esto ha ido revirtiéndose. El doctor Antonio Pérez Martínez es jefe de hemato-oncología pediátrica en el Hospital La Paz de Madrid y en más de una ocasión hemos podido charlar con él. Doctor Antonio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Currando, no? Supongo.
Sí, acabo de llegar del hospital hace un poquito, sí.
Bueno, sí. Oye, un caso así como el de Oliver, un tumor cerebral como este, por supuesto hay que hacer muchísimas pruebas. En líneas generales, ¿por qué en España se puede hacer y en México no?
Bueno, a ver, los tumores cerebrales constituyen en este momento el gran desafío que tenemos en la oncología del desarrollo, ¿no? Como llamamos a los tumores infantiles. El CAR-T fundamentalmente ha venido a curar a muchos tumores hematológicos, leucemia. Sin embargo, los tumores sólidos a día de hoy siguen siendo nuestra gran asignatura pendiente. Los tumores cerebrales constituyen una gran asignatura pendiente porque la quimioterapia convencional no llega de una forma adecuada al sistema nervioso central, ya que es una estructura anatómica que está como protegida, ¿no? Entonces, básicamente las herramientas de tratamiento que tenemos es la cirugía, la neurocirugía, que tiene que hacerse siempre por neurocirujanos muy expertos, y la radioterapia. La radioterapia, fundamentalmente, en niños pequeños no podemos utilizarla, y por lo tanto el arsenal terapéutico que tenemos es muy pequeño. Por eso es súper importante que conozcamos bien el tumor, si es un tumor de alto grado, si es un tumor que puede ser abordable por neurocirugía o necesita alguna estrategia más. Y a día de hoy constituye fundamentalmente la primera causa de muerte en nuestro país. Ha sustituido a la leucemia en este momento porque los tumores del sistema nervioso central siguen siendo, como bien han dicho, nuestra asignatura pendiente.
Caramba. Es la asignatura pendiente porque no hay tratamiento. Porque no habéis dado todavía con la forma de atacarlo, ¿por qué?
Claro, si piensas en cómo se trata el cáncer en general en los niños y en los adultos, siempre hablamos de tres fases, ¿no? Una primera fase que llamamos de neoadyuvancia, que es un tratamiento que ponemos con quimioterapia para que el tumor sea más pequeño, para reducirlo, para controlarlo, para en un segundo tiempo hacer lo que llamamos un tratamiento local. La neoadyuvancia en tumores del sistema nervioso central, que en cualquier otro tumor lo hacemos con quimioterapia, en el sistema nervioso central la quimioterapia tiene un resultado mucho menos espectacular o mucho menos positivo que lo hace en otros tumores. Y fundamentalmente es por lo que te decía, porque existe una serie de barreras anatómicas que impide que la medicación que administramos de forma intravenosa se deposite en concentraciones adecuadas en el sistema nervioso central para que pueda hacer su efecto tóxico, ¿no? Su efecto citotóxico frente a las células tumorales. Por tanto, tenemos que dar mucha dosis de tratamiento quimioterápico para que pueda llegar al sistema nervioso central y eso muchas veces no no se consigue y no es posible. Por lo tanto, al final, tras 40 o 50 años de desarrollo de toda la oncología pediátrica, la neurocirugía, la cirugía y diferentes estrategias neuroquirúrgicas, pues con navegadores, con estereotaxia, sigue siendo la herramienta fundamental de tratamiento. A nivel de investigación tenemos muchas más, ¿no? Tenemos también medicina personalizada en tumores del sistema nervioso central. Estamos estudiando CAR-T en tumores del sistema nervioso central, o un CAR-T avanzado, que ya no llamamos CAR, no llamamos coche, sino que llamamos track, llamamos camión, ¿no? Porque el sistema nervioso central es un lugar árido, es un lugar complejo donde el coche se queda atrancado y necesita un camión que vaya a rescatarlo, ¿verdad? Y hay acercamientos desde la investigación, pero como primera línea sigue siendo el abordaje quirúrgico fundamental y lo que implica el pronóstico vital de estos tumores fundamental.
Una última cuestión que me has puesto los dientes largos. Eso que estáis investigando con TRAC-T para este tipo de tumores, ¿por dónde van los tiros? ¿Qué estáis intentando encontrar? Y ya aprovecho, a ver cuándo me lo cuentas en el laboratorio, pero ¿qué estás haciendo? Cuando se pueda contar, evidentemente.
Bueno, eso es, hay mucho de conocimiento y de patente, te puedo contar una parte, efectivamente. Básicamente es tratar de armar un coche, ¿no? Convertir en un 4x4, ¿no? Tú sabes que hay coches normales y luego hay coches que cuando van a terrenos más pedregosos, pues se pone el 4x4 y se transforma en un Land Rover, ¿no? Para que hagamos una idea. Bueno, pues CAR es un coche que cuando llega al sistema nervioso central prácticamente no puede atravesar la barrera. Tenemos que armarlo, tenemos que dotarlo de esta doble tracción para que pueda penetrar y pueda perdurar en el microambiente tumoral. Eso se está haciendo por algunos laboratorios de manera genética, transformando un CAR en un TRAC para darle más persistencia. Entonces se está trabajando a dos niveles. Por un lado, identificar dianas que nos permitan identificar a las células tumorales del sistema nervioso central, y en segundo lugar, que una vez que encontremos esa diana, el CAR no se venga abajo, el coche no se venga abajo, sino que es que prolifere, que sea capaz de activarse. Y eso lo estamos haciendo con señalización tanto externa como interna. Bueno, es un acercamiento complementario al CAR que todavía está en ya hay algún ensayo clínico fase 1 en este momento para ver si la toxicidad, y que desde luego viene a llenar un hueco que sigue existiendo, que es la ausencia de tratamientos eficaces en tumores de alto grado, en el cáncer, en el adulto también, y también en el cáncer infantil, en el sistema nervioso central, los tumores cerebrales.
Bueno, lo dicho, yo ya te lo he soltado. Cuando se pueda, me lo cuentas y estaré encantado, como no, de difundir lo bien que trabajáis y que investigáis en La Paz. Antonio Pérez Martínez, jefe de hematoncología pediátrica en este hospital, en La Paz. Gracias, como siempre, doctor. Cuídate.
Buenas noches, Ángel. Un abrazo.
Adiós, otro para ti. Chao, chao. Segunda historia positiva, la de Pablo. Está luchando aquí en Madrid, también tiene solo 2 añitos, como Oliver. Hace una semana estaba ingresado muy grave en Burgos. El pequeño tenía una neumonía que le estaba golpeando muy fuerte, se complicaba con todo, un hilo de respiración le mantenía con vida. Trasladarle al hospital 12 de octubre de Madrid era fundamental, urgente, era necesario un soporte vital llamado ECMO. En resumen, es una máquina que cumple la función de los pulmones y del corazón. Sin ella sería imposible, porque el pequeño Pablo se moría. El inconveniente es que había que llevar la máquina hasta Burgos. Hoy en día solo hay en España 3 equipos médicos que puedan movilizar este soporte ECMO, porque tiene unas condiciones muy especiales. Son el 12 de octubre en Madrid, el Vall d'Hebron en Barcelona y el Hospital Regional de Málaga. Estaba disponible la máquina de Madrid, pero no los médicos que saben manejarlo. En Málaga pasaba lo contrario. Había médicos, pero no máquina. Y es que el equipo es tan complicado como completo. El doctor Antonio Morales es uno de los integrantes de este equipo malagueño.
Fundamental, un cirujano cardiovascular infantil, que es el que hace la pequeña cirugía en el paciente para poder acoplar el dispositivo de ECMO, 2 enfermeras o una enfermera de UCI pediátrica que estén acostumbrados a manejar pacientes con ECMO, una enfermera perfusionista, que es una figura especial porque es una enfermera pero que está especializada en la máquina de ECMO, en su manejo, en su puesta en funcionamiento, y un intensivista pediátrico que también se encarga del manejo del paciente y un poco de la coordinación de todo el equipo.
Así lo ha contado hoy en Mediodía COPE, porque en cuanto se conoce el caso de Pablito, se pone en marcha una auténtica cadena para salvar su vida. mensajes en un grupo de WhatsApp para que todo cuadre rápidamente, unos médicos hablando con otros, dónde había que ir, qué es lo que había que hacer, cuánto tiempo. Así es como el equipo de Málaga se ofrece para ir a Madrid en avión, recoger la máquina, ponerse rumbo a Burgos. El objetivo era conectar a Pablo y volver a Madrid en tiempo récord. 800 kilómetros en pocas horas.
La coordinación tuvo que ser más compleja de lo habitual, pero por suerte todo funcionó bien. Nos coordinamos con el Hospital 12 de Octubre, que tienen una muy amplia experiencia, llevan muchos años haciendo muy buen trabajo en este aspecto, con el Hospital de Burgos, que supo llamar a tiempo, y bueno, con los servicios de transporte, que no nos podemos olvidar de ellos, y como no también de los cuerpos de seguridad, que nos escoltaron también a la entrada y salida de las ciudades.
No había tiempo para la burocracia, fueron los propios médicos quienes se pagaron los billetes de su bolsillo para agilizarlo todo, tenían miedo a que se agotaran las plazas de los vuelos, pero lo consiguieron. Conectaron a Pablo a la ECMO, lo llevaron al 12 de octubre, con 2 añitos, el tío se recupera poco a poco.
Estamos todos pendientes de su evolución, esto es un proceso largo, entonces de momento seguimos en una situación estacionaria, pero por lo que puedo comentar, parece que está todo según el cauce habitual de este tipo de enfermedades, que ojalá salga para adelante.
La acción coordinada de 3 equipos médicos, de 3 hospitales distintos, de 3 comunidades autónomas, ha permitido salvar la vida de Pablito. 2 años, ¿eh? Está grave, con una neumonía muy fuerte. Este sistema ECMO, donde la máquina cumple la función de los pulmones y del corazón, por ahora le está funcionando.
No está del todo regularizado. Desde hace unos años nosotros ya hemos realizado unos 11 transportes de este tipo y el Hospital Valle Verón también ha realizado otros tantos. Entonces lo hacemos de forma un poco extraoficial, es decir, sabíamos la existencia de este paciente antes de que nos llamasen, porque claro, estamos todos siempre pendientes de este tipo de pacientes, pero por desgracia no está regularizado y nos gustaría que así fuese.
Tercera historia, tercera noticia de estas que gusta contar. Nos vamos hasta el Hospital de la Vall d'Hebron en Barcelona. Allí un estudio con 22 pacientes y 9 tipos de cánceres diferentes ha demostrado el funcionamiento de un tratamiento contra el cáncer, sí. Se llama Omomic. Actúa contra el cáncer de forma muy distinta a cualquier tratamiento anterior. Se dirige a una proteína del núcleo de la célula. Se ha administrado a pacientes con metástasis, enfermos a los que se les había agotado cualquier opción de tratamiento, el cáncer seguía avanzando. Bueno, pues los resultados son positivos. La doctora Laura Soschek es quien ha desarrollado de cero este fármaco, Omomic. Doctora Laura, buenas noches.
Buenas noches.
¿He dicho bien el apellido, Soschek?
Sí, correcto, gracias.
Vale, no, al contrario. Siempre que hablamos de ciencia, de avances científicos, de avances médicos, farmacológicos, y no digo con una enfermedad como el cáncer, hay que ser muy prudente, muy cauteloso y llamar a toda la gente y nuestros oyentes a la calma. ¿Hay motivos para ser optimistas con el Omomic, doctora?
Yo creo que sí. Este fármaco había dado ya resultados muy muy positivos en animales antes, pero desde hace un año por fin se está utilizando en pacientes. Y este ensayo clínico ha probado su seguridad, pero también nos ha dado primeras señales de eficacia, de actividad del fármaco. Y esto claramente nos ilusiona muchísimo. Yo creo que podemos por fin decir que tenemos algo contra MIC que se puede utilizar en pacientes. Es la primera vez en la historia.
¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuál sería el caso más sorprendente? Porque tengo entendido que son pacientes en los que el cáncer ya estaba muy avanzado, estaban muy malos.
Sí, estos son pacientes típicos de una fase 1, son los pacientes que han agotado todas sus opciones terapéuticas y entonces tienen acceso a fármacos experimentales. Nosotros tratamos pacientes con indicaciones oncológicas diferentes y la mitad de nuestros pacientes, en la mitad de nuestros pacientes la enfermedad se bloqueó, se paró de crecer. Entonces los pacientes estuvieron en el estudio y algunos todavía están en el estudio después de mucho tiempo. Pues el cáncer de verdad se ha parado en estos pacientes y parar un cáncer tan avanzado, metastásico, es absolutamente un gran logro para nosotros.
¿Cómo se hace? ¿Cómo actúa el Omomic y que yo lo entienda, Laura.
Vale. La diana de HOMO-MIC es esta función compartida por todos los tipos de cáncer que se llama MIC, M-Y-C. Este MIC se encuentra dentro del núcleo de las células del cáncer y es como un director de orquesta. Decide cuando las células necesitan dividirse. Esto claramente es muy útil en situaciones normales. Por ejemplo, si tenemos una herida, MIC se tiene que activar y decir a las células que tienen que dividirse para cerrar la herida. El problema es que en las células del cáncer MIC está activo todo el tiempo. Sigue diciendo que hay una herida para cerrar cuando la herida no existe. Sigue diciendo a las células de dividirse cuando estas células no tienen que dividirse. Este es el gran problema que causa MIC, este MIC desregulado en las células del cáncer. Pues nosotros desarrollamos algo, HOMO-MIC, que puede penetrar en las células, llegar al núcleo, que no es algo fácil entrar dentro del núcleo de una célula, y bloquear a MIC. HOMO-MIC esencialmente atrapa MIC en una forma que es inactiva. Entonces MIC, cuando está atrapado por HOMO-MIC, no puede dirigir la orquesta, se queda inactivo.
Pues fantástico. Claro, todo el mundo que nos está viendo estará pensando, ¿a qué tipos de cánceres, a qué tipo de pacientes va dirigido? ¿Es un tratamiento principal? ¿Hay que compaginarlo con los clásicos?
La primera parte de la pregunta es algo que nos ilusiona muchísimo, porque hemos descubierto que MIC tiene una función en la mayoría, si no todos los tumores, en todos tipos de cáncer. Es un poco el opuesto de la medicina personalizada. Podría ser aplicado este abordaje que estamos utilizando a muchísimos tipos de cánceres diferentes. Esto nos da una oportunidad sin precedentes. La segunda parte, que ahora no me acuerdo.
Sí, no, si es un tratamiento principal o necesita compaginarse con la quimio, con otro tipo de medicamentos.
Todos. Sí, todos los fármacos nuevos en realidad no se utilizan nunca solos. Se empieza con añadirlos a los fármacos ya presentes, ¿no? Ya utilizados. Esto para dar a los pacientes todas las posibilidades de éxito y de beneficio. Entonces, nuestro próximo paso es exactamente esto, de combinar nuestro fármaco con las terapias estándar. Estamos muy tranquilos porque nuestro fármaco ha resultado muy, muy seguro, pues no añadiría toxicidad a las terapias corrientes. Como sabes, los fármacos contra el cáncer normalmente son muy tóxicos, claro, ¿no? Y tienen muchísimos efectos secundarios. Nuestro fármaco no tiene efectos secundarios serios, pues tenemos la posibilidad de combinarlo con quimioterapia, con inmunoterapia, con medicina personalizada. Y esto es lo que pretendemos hacer antes posible.
¿Cuántos años lleváis investigando cómo atacar ese núcleo de esa proteína?
Mucho tiempo, más de 20 años, casi 25 ahora. El problema grande ha sido que por muchísimo tiempo me repetían que MIC era una proteína intocable, era algo que no podía ser atacado por fármacos, era una proteína demasiado complicada. Es una proteína que cambia forma todo el tiempo. Entonces me decían, lo que quieres hacer es diseñar una llave para una cerradura que cambia forma todo el tiempo. Esto claramente parecía imposible. Y lo que hemos conseguido nosotros con HOMO-MIC es, en vez de darle una pareja a MIC, una pareja que lo atrapa en una forma muy, muy inactiva. Esto es lo que hemos hecho. Le hemos impedido de cambiar forma. Le hemos impedido de cambiar la cerradura para nuestra llave.
Fantástico. ¿Y ahora qué? ¿Qué os queda? ¿Cuál es el siguiente reto?
Claramente esto ha sido un ensayo de fase 1, un ensayo con solamente 22 pacientes. Nosotros, para de verdad decir que este fármaco puede funcionar y puede funcionar en muchas opciones, en muchísimas indicaciones oncológicas, tenemos que demostrarlo. 22 pacientes son demasiados pocos para hacer esta afirmación. Podemos ser optimistas, pero tenemos que demostrarlo. Entonces, el próximo ensayo reclutará más pacientes Y como comentaba, el próximo ensayo testeará Omomic en combinación con otras terapias para ver si podemos aumentar su impacto. Hasta ahora hemos estabilizado la enfermedad, ahora queremos que desaparezca. Este es el próximo paso.
Recuérdame, ¿en cuántos pacientes y cuál ha sido el porcentaje de éxito?
Hemos hecho el estudio en 22 pacientes, de esto 18 resultaron evaluables al final del estudio y la mitad se volvió estable.
Pues fantástico. La pregunta del millón, Laura, y los periodistas siempre la hacemos y seguramente no tiene respuesta, pero ¿cuándo podría llegar a la sociedad? ¿Cuánto calculáis que puede tardar esa nueva fase de investigación, de muestreo?
Sí, todavía faltan ensayos clínicos con muchos pacientes, como comentaba. Nosotros esperamos que esto pueda llegar al mercado en 2027-2028, lo más tarde. Esperamos que sea tan rápido y que pueda llegar de nuevo a ser el nuevo protocolo de tratamiento para pacientes. Mientras tanto, será accesible solamente a través de los ensayos clínicos.
Claro. Bueno, pues hablaremos antes, ¿eh? Estaremos muy pendientes.
Sí, espero que sí.
Ojalá y con buenas noticias. Doctora Laura Soschek, uno de los líderes del equipo que ha desarrollado este fármaco contra el cáncer, Omomic. ¡Qué notición! Gracias, Laura. Muchísima suerte.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Buenas noches.
Buenas noches. Necesitamos tantas buenas noticias que, mira, tres en un paquetito. La historia de Oliver, que ojalá sea operado en las próximas horas en la Vall d'Hebron de Barcelona. La de Pablito, al que le han salvado la vida directamente médicos de Málaga, de Burgos, de Madrid. O este nuevo tratamiento contra el cáncer. Tres noticias que nos hacen ser optimistas y de esas que nos encanta contar.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Olvídalo todo.
También el fútbol.
Olvídalo casi todo.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Con Love de Orange tienes todo el fútbol y este mes, para que lo vivas a lo grande, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por 0 euros. Llama gratis al 1414 y consulta condiciones. Orange.
¿Y qué hago con la calefacción este invierno? Porque lo de que mi casa se parezca al Polo Norte no lo termino de ver.
BBVA presenta su plan ahorro energético, con acompañamiento experto, gestión de subvenciones, financiación y consejos en la app. Calcula tu ahorro en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido los presupuestos generales del Estado. En el debate, las enmiendas a la totalidad en el Congreso.
Un presupuesto que es un antídoto contra la desigualdad, contra la pobreza o contra la desesperanza, que son el caldo de cultivo para los populismos.
Qué natural le salen los discursos. Bueno, Montero ha ignorado las advertencias de la IREF, ha defendido las cuentas apoyándose en dos argumentos. Que el récord en el gasto público es fundamental, y que los que más tienen son los que más tienen que aportar. La oposición acusa al gobierno de no poner solución a la inflación. Cuca Gamarra, la secretaria general del PP.
El problema más importante que tiene hoy España se llama inflación. Y por tanto, el problema que tendrían que estar combatiendo estos presupuestos es justo ese. Y una inflación que no comenzó con la guerra de Putin, sino con los errores de Sánchez.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, los presupuestos van a salir adelante, sí,
sí.
O también, ¿no?
Exacto.
¿Van, sí, a ser, o también. ¿Van a ser efectivos?
Bueno, pues todo el mundo en las instituciones públicas, AIREF y Banco de España, y las privadas, Funcas, BBVA Research, creen que no. Es más, creen que no cuadran los ingresos con los gastos. En todo caso, Ángel, a estas alturas solo cabe esperar, ¿no? Los datos oficiales los tiene el gobierno. La subida de impuestos no es solo a los ricos, es transversal y masiva. Se suben a la clase media, trabajadora, a los autónomos. Y vamos a ver si esto no termina de asfixiar la economía. El dato de Producto Interior Bruto lo conocemos el viernes.
En medio de todo esto, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que va a ajustar el salario mínimo a la inflación. La primera propuesta lo subía hasta 1.050 euros, ahora se baraja subirlo a 1.100 mensuales. Además, ha adelantado que va a modificar las indemnizaciones por despido.
Si despiden a Carlos, que es un joven con mucha formación, probablemente no necesite la misma indemnización que un señor de mi comarca, que probablemente su carrera profesional se vea frustrada y, por tanto, el carácter reparativo de esa indemnización ha de ser diferente.
El carácter reparativo en un señor de su comarca. ¿De qué te ríes, Pilar?
Pues ahí, Ángel, ¿qué quieres que, qué quieres que te diga? Macho, que,
no ganamos,
que todo es,
no ganamos
todo es posible. Hombre, vamos a ver, yo creo que no puedes dedicarte a discriminar también a los trabajadores con el despido, ¿no? Pero bueno, con esta gente todo es posible. Yo no entiendo lo del sexo en un momento en el que el sexo ya no importa. Y a mí lo que me parece es que esta ingeniería ahora ya en serio social, una vez más con las cosas del comer, nos va a llevar a la catástrofe, ¿no? Vamos a ver los datos de la EPA de mañana del tercer trimestre, ¿qué es lo que dice? Te recuerdo que durante el tercer trimestre del año es el trimestre en el que más se supone que crece el empleo, porque nosotros somos una potencia turística.
Hablando de salarios, la mesa del Congreso ha decidido no subir los sueldos a los diputados este año, propuesta de PP y Vox. El PSOE se ha abstenido, como diciéndome cachis, y una diputada de Podemos ha votado a favor de subir esos salarios. ¿Qué te parece?
Como diciendo, vaya, he perdido la oportunidad. Oye. Bueno, a mí me parece que es un síntoma de que los diputados del PSOE, que son los que van a tener que ir a las calles a hacer campaña electoral, tienen más sentido común que los ministros del PSOE, que forman parte del gobierno, que esos ya han subido el sueldo un 4%, ¿no? Y sobre Podemos, pues qué decir, que hacen todo lo contrario que lo que deberían hacer. Y ya está, y lo hacen mal, ¿no? Pues que la diputada de Podemos diga que haya que subirse el sueldo en esta situación, pues te indica mucho de lo que piensan los diputados de Podemos.
Otra cosa, hemos conocido los resultados del Banco Santander. En estos primeros nueve meses la empresa ha obtenido un 25% más de beneficios, Lo de la banca solvente es absolutamente clave, entre otras cosas porque pagan mogollón de impuestos cuanto más ganen, claro.
Bueno, eso por supuesto, pero Ángel, la banca son las venas de los países, ¿no? Son la sangre, si se obstruyen esas venas, si tienen problemas de liquidez o de solvencia, estrangulas al sistema, estrangulas al país.
Ya lo vimos hace poco.
Efectivamente, la solvencia es fundamental en un país y que la banca esté saneada ya ni te cuento. Lo vimos en la crisis crediticia del año 8 y es importantísimo que a los bancos les vaya bien, como hoy ha demostrado el Banco Santander.
Más resultados. Iberdrola aumenta su beneficio un 29% en lo que llevamos de año, pero en España cae un 14%. Recordemos, es un pedazo grupo mundial, la primera en Europa. Además de los 7.800 millones de euros que ha pagado en impuestos, tampoco está mal. La mitad han sido en España, a pesar de caer ese 14%, Pilar.
Bueno, todo esto lo había adelantado Galán, el presidente ejecutivo de Iberdrola, y bueno, pues ahora lo hemos visto reflejado en las cuentas, ¿no? Como bien dices, Iberdrola es un gigante mundial de la energía, paga impuestos en todos los países en los que opera, y en España la situación claramente es complicada y está viviendo un parón, como hemos visto con los resultados cayendo ese 14%, ¿no?
Por último, mañana reunión del BCE para subir los tipos de interés. Todo apunta a 75 puntos básicos, ese famoso 0,75. ¿Qué esperas, Pilar?
Ese famoso 0,75, terminar el año en el 2% y más subidas el año que viene.
Muy bien, pues nada, gracias, ¿eh? Si lo sé.
Bueno, si lo sé, no te llamo.
Joder. Vamos a
¿para
poner...
qué me preguntas? ¿Tú te acuerdas cuando decían, no van a subir los tipos de interés? Fíjate, yo estuve con un gran empresario que me decía, ¿cómo van a subir los tipos de interés? Ahorcan y ahogan a la economía. Y a mí me decía la gente del BCE, el año que viene van a estar en el 4. Bueno, vamos a cerrar ya en el 2. Vamos a ver si el año que viene están en el 4.
Vamos a por el invitado.
Venga.
La firma de hipotecas en agosto ha aumentado un 10%, la mayoría de tipo fijo. El Banco de España ha publicado su estimación sobre la concesión de hipotecas en el tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, y el dato se ralentiza. ¿Qué está pasando? ¿Se corre el riesgo de sufrir otra burbuja? No sé. Óscar Martínez es experto inmobiliario y le llamamos como consultor en este caso. Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La pregunta es muy fácil y la respuesta cuando se habla de futuro en la economía imagino que es muy complicada. ¿Qué puede pasar con el mercado de la vivienda?
Bueno, hay muchos condicionantes negativos, como son la inflación, la subida de intereses, incluso la inseguridad en la economía que hay, que van a hacer que se ralentice la compraventa de viviendas. Eso es lógico, incluso que se mantengan los precios o que bajen incluso en algunos casos. Pero vamos, no hay miedo de burbuja, o sea, no hay un condicionante en el mercado para que haya una burbuja. O sea, no hay exceso de producto, por tanto, al no haber exceso de producto no hay problemas para esto. Los bancos tampoco van a dar préstamos tan alegremente y la alternativa que tiene el que vende el piso y si tiene que pasar al alquiler, pues lo tiene peor. O sea, es mejor seguir con la compraventa del piso.
¿Qué tal, Óscar? Buenas noches. Me preguntaba antes, Ángel, por la reunión mañana del Banco Central Europeo y esa subida de tipos de interés. Dos cuestiones, ¿no? ¿De cuánto esperas la subida y ese qué impacto directo puede tener sobre el mercado inmobiliario?
Hombre, va a impactar en los que ya tienen créditos concedidos, porque el que va a conceder un crédito nuevo ya está pensando en lo que va a pagar y, por tanto, se ajustará más en la compra del piso. No irá a pisos donde no llegue.
Claro.
El problema es el que ya tiene los préstamos concedidos. Va a subir, claro que va a subir todavía, el 3, el 3,5, el 4, pero bueno, tampoco se va a disparar mucho más. Pero bueno, va a afectar sobre todo a los que tenemos préstamos concedidos porque no lo han previsto, han hecho sobre todo variables, no han ido a los préstamos fijos y les va a descuadrar los ingresos. El que va a hacer un nuevo préstamo se ajustará.
Tal y como está esa perspectiva de incertidumbre, tal y como está el mundo, tal y como está el precio del dinero, ¿lo más sensato para quien pueda y se atreva a meterse en una operación es hacerlo a tipo fijo?
Sí, todavía se puede hacer a tipo fijo y sería interesante, ¿eh? Da mucha tranquilidad y subir no cuesta mucho, bajar cuesta mucho más. O sea, subir no cuesta menos que bajar. Entonces, si se empiezan a subir los intereses, luego va a costar que bajen. Por tanto, da mucha tranquilidad saber que vas a pagar una cuota fija todos los meses y que no te va a variar.
Uh-huh.
Y además va a ir a favor tuyo, porque según va pasando los meses o los años, pues va a ir como una cuota más baja. luego yo sigo aconsejando dar interés fijo.
Óscar, y para toda esa gente que tiene hipotecas de tipo de interés variable y que se les va a encarecer o que se les está encareciendo ya el préstamo hipotecario, ¿podemos ver de repente que entra en el mercado un número significativo de viviendas de personas que no pueden hacer frente a la hipoteca?
Ya digo que no es fácil, porque la otra alternativa, el que tenga que vender un piso, antes en otras crisis ibas a vender un piso y había mucha vivienda en alquiler, había mucha posibilidad de alquilar y precios razonables. Hoy día el alquiler está fatal, hay poca oferta y además está caro. Entonces, si vas a vender un piso porque estás preto y te vas a un alquiler que va a estar peor todavía, porque con el precio de alquiler estás pagando la hipoteca prácticamente. Entonces no es fácil, no es fácil que busquen esas alternativas. Otra cosa es el que pueda volver a vivir con sus padres, ¿no? Eso tiene más fácil. Pero el que tiene que seguir viviendo en una vivienda, pasarse al alquiler no lo tiene nada fácil.
Claro. Sobre las medidas que está planteando la banca para ayudar a familias más vulnerables, esas medidas sobre esas hipotecas, ¿qué te parecen?
Hombre, la carencia está bien siempre y cuando no se incluyan, luego se amplíen, luego en el préstamo que queda, ¿no? Cuando hay una carencia, dan dos años y luego te incrementan en los siguientes pagos, pues al final te han solucionado uno o dos años, pero después sigues a peor. Y otra cosa es que se alarguen los préstamos, que cuando dan dos años de carencia, esos dos años se alarguen en los préstamos, en más años, y entonces ya no afecten tanto a la economía. Pero claro, si la carencia solamente es de un tiempo corto y luego se va a incrementar en el préstamo, pues al final luego vas a estar más ahogado todavía.
¿Y en estos momentos qué es mejor, comprar o alquilar?
Siempre, tal y como está el mercado, comprar, ¿no? Si llegas, lo que he dicho, eso sí, que hoy tienes que ajustarte a lo que da. Cuando la época de la burbuja, pues todo el mundo quería 5 habitaciones, 100 metros, piscina, garaje, trastero, terraza. Hoy hay que ajustarse. Si tengo que comprar un piso de 2 habitaciones, ya tendré tiempo de cambiarlo dentro de unos años. Si no puedo el garaje, pues tendré que aparcar como pueda. Pero hay que ajustarse a lo que llegas. O sea, no hay que pensar en... Siempre puedes llegar a cambiar y vender la vivienda y al final no perderás si la vendes en unos años y vas a otra superior. Pero no intentar desde el principio ir a algo que no llegas. Hay que poner los pies en el suelo.
En parte, Óscar ya ha respondido con el tema de la burbuja, pero ¿la situación del mercado se parece algo a la de 2008?
No, es completamente distinta. En el 2008 yo recuerdo que los intereses estaban por encima del 16%. O sea, las viviendas de europeo estaban al 11%, que parecía que era un regalo, ¿no? Luego los intereses estaban muy altos. Y segundo, había mucha obra nueva. Había cantidad de viviendas en obra nueva que se construyeron durante esos años. Ahora no hay mucha vivienda de obra nueva. Y es difícil que baje mucho la segunda mano porque la obra nueva está cara. O tiene que ser cara porque ha subido mucho los materiales. Y por tanto no pueden ir a precios baratos los constructores. Y eso es un referente para la segunda mano. Luego, ¿que va a haber ralentización? Sí, que los precios se van a ajustar más, sí. Pero no va a haber una caída de precios que tiene que ver con la burbuja del 80... y menos la siguiente, ¿no? Todavía estamos por precios por debajo de la del 2008.
Y antes decías...
El mercado está razonable.
Óscar, sí. Antes decías que había pocas casas en el mercado de alquiler. ¿Esto por qué es? ¿Por qué hay poca vivienda de alquiler?
Bueno, primero, llevamos unos años donde la ley no ha favorecido para nada al arrendador, ¿no? Siempre ha sido favorecido al inquilino, que está muy bien que favorezca al inquilino, pero no a cuenta del arrendador. Hay una gran inseguridad jurídica. Las viviendas se dejan muy mal muchas veces, el propietario tiene que invertir mucho en los se tira muchas veces sin cobrar rentas mucho tiempo, y luego hay personas que han preferido hacer otro tipo de inversiones, a lo mejor por esta inseguridad. Antes no, antes todo el mundo iba por una vivienda le sacas una rentabilidad del 5 y 6%, que es muy buena, y encima la vivienda está subiendo de precio. Pero claro, con la inseguridad que hay con los arrendamientos, que si ahora van a regular las rentas, que si, te tienes que llevar muchos problemas cuando vas a desahuciar. No sé, no hay garantía ni seguridad para que los arrendadores sigan invirtiendo en viviendas para el alquiler, y luego los gobiernos tampoco están construyendo viviendas sociales de ningún tipo.
Claro, y la última, claro, la pregunta del millón, y vas a decir, pues yo qué sé, entre la inflación, la incertidumbre, la guerra, los costes de la energía... ¿Cuándo se podría recuperar el mercado?
Tardará porque no sabemos hasta dónde va a llegar esto, ¿no? Sobre todo me preocupa mucho la economía, la inseguridad que hay en la economía. Hay miedo importante y el mundo inmobiliario es muy reacio al miedo, ¿no? Las empresas están con miedo, los trabajos están con miedo, y esto no se va a solucionar en un año, ¿no? Hombre, no va a ser un periodo largo, ya digo, no va a ser ni como el 2008 ni como la del 2008, del 80. Pero bueno, puede ser 2-3 años para que lleguemos otra vez a una normalidad. Pero pues no va a ser muy largo tampoco.
Pues ojalá. Óscar Martínez, experto inmobiliario, gracias por ejercer de consultor inmobiliario en este caso. Gracias, Óscar. Buenas noches.
Gracias a ustedes.
Adiós.
Hasta luego.
A esta hora, la profesora Reyes Calderón nos trae el número, el dato, la cifra del día. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Los mercados son implacables y hoy han vuelto a demostrárnoslo. Microsoft y Alphabet, que presentaron sus cuentas trimestrales, han visto cómo sus acciones se desplomaban y se llevaban por delante la cotización del Nasdaq. Alphabet decepcionó tanto en ingresos como en beneficios y sus acciones empiezan a cotizar en mínimos. Microsoft pasó de incrementar sus beneficios un 48% a reducirlos en un 14%. Quiero decir con esto que hay razones para la caída y para que el mercado reaccione. Pero que haya razones no quiere decir que tengan la razón. A mí particularmente me parece un movimiento bastante histérico. Esta reacción bajista es bastante inusual y hace pensar en algo extraño o inquietante. ¿Es que estos analistas no se han dado cuenta que estamos en el momento en el que estamos? Y no me refiero a que estemos en un proceso de cambio de ciclo ni de empiece de una nueva crisis económica. Lo que digo es que no podemos acostumbrar al mercado a crecimientos anuales, año tras año, del 40% o del 50%. Crecer un 14% ya es un lujo para casi todas las compañías. Las empresas van poco a poco teniendo potenciales de crecimiento menores y la demanda también. Es en la lógica. Pero en un momento como este, donde la incertidumbre se convierte a veces en histeria, podemos ver movimientos histéricos y me da la sensación de que hay demasiado miedo en el mercado y eso no es, desde luego, prudente.
Como cada miércoles en La Linterna hablamos del sector primario. Hoy lo hacemos con el sector lácteo. Sí, hablamos de leche. En enero un brick de leche costaba 0,34, en julio 0,46, es un 25% más caro. Las dificultades en el sector no son nuevas. Las olas de calor, la sequía, la pandemia antes han puesto en jaque a los ganaderos. Ahora la situación ha empeorado con la subida de los costes, con la inflación. Las asociaciones calculan que desde noviembre del año pasado, por cada 1.000 litros de leche, han perdido algo más de 4 euros. En julio, las pérdidas llegaban a los 10 euros. Francisco Javier Carvajal es inspector de campo en Asturias, Cantabria y Castilla y León. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es la situación del sector? ¿Por qué hay menos leche este año?
Bueno, pues ya un poco ya lo dijiste tú, ¿no? Un poquitín la pandemia, la ola de calor y los costes de producción, que es lo que están ahogando al ganadero. Ya viene ya desde hace mucho tiempo, no solo desde la pandemia o desde que empezaron a subir los costes de producción, desde mucho atrás, pero ahora mismo están pasándolo muy, muy mal.
Francisco Javier, buenas noches. Discúlpame la ignorancia, pero ¿qué es un inspector de campo?
Pues es la persona que va a visitar al ganadero, que realiza los contratos que firma la empresa y firma el ganadero, ¿vale? El abastecedor, lo que es el contrato de compra y venta de la leche, ¿vale? Y el que, bueno, pues el que en la explotación, pues no, pues se va a ver al ganadero cada X tiempo, se charla pues de los temas diversos que puede influir en tema de la leche, ¿vale? La calidad, pues las instalaciones, bienestar animal, etcétera.
A partir de ahí, imagino que como termómetro del sector, ahora vamos a los datos, Francisco Javier, pero desde el punto de vista de moral de la tropa, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo están?
Bueno, pues nosotros, a ver, somos una empresa joven, ¿vale? Hace pocos años que trabajamos en este sector, ¿vale? Y somos ganaderos también, esta empresa también tiene ganadería propia, o sea que vemos lo que es el coste de producción y cómo va todo el tema. Cuando se queja un ganadero, nosotros lo vemos porque lo vivimos nosotros personalmente, ¿vale?
Claro.
Muchas veces que tenemos trato personal con el ganadero, ¿vale? Pues nos dicen, no, este mes a ver si va a subir la leche, este mes tal, o este mes a ver si me podéis hacer un adelanto, porque es que tengo que pagar, tienen que pedir adelantos para poder alimentar las vacas.
Madre mía.
O sea, que mira cómo está. Tú mira cómo está el tema.
Si tuviéramos que hacer un porcentaje, ¿cuál ha sido la subida de costes en el último año?
Pues no sé qué te iba a decir. porque date cuenta cómo está ahora mismo el gasoil. Nosotros los camiones de la empresa que recogen la leche son propios y está el doble, ya lo veis. Entonces, para nosotros el transporte también ha subido de precio. El ganadero, date cuenta que los tractores, aunque tienen el gasoil agrícola, que es un poco más barato por las subvenciones que reciben, les ha subido más del 50% también. La alimentación, los piensos, que estaban a 200 y pico euros la tonelada, ahora está a 400, casi 500, que creo que va a haber una subida ahora también para enero, otra vez. Entonces, pues ahí, la luz, ganaderos que pagaban 1.000 euros de luz están pagando 5.000. Y tienen placas solares, porque ahora todos los ganaderos ya ponen placas solares, ¿eh?
¿Las olas de calor, la sequía, cómo afectan al sector?
Las olas de calor, pues date cuenta que las explotaciones ganaderas, da igual que sean intensivas o extensivas, nosotros trabajamos con los dos tipos, ¿vale? Cuando digo intensivas, son vacas dentro de unas estabulaciones, unas cuadras, ¿vale? Que siempre se mira por bienestar animal, las medidas, bueno, la ventilación, X. Y luego tenemos otro sistema de explotaciones que son basadas en el pastoreo, ¿vale? Esas, bueno, tanto unos como otros, cuando la temperatura sube a partir de 24 o 25 grados, hay un estrés en el animal. Ahí ya no hay bienestar animal, ¿vale? Uh-huh. Entonces la vaca deja de producir, deja de comer, ¿vale? Entonces eso se merma todo en que el litro de leche, si una vaca da 25, 30, 40 litros, se va a bajar un 20, un 30%. Madre, o sea que eso se nota. Y una vaca que, por ejemplo, si una vaca está recién parida o pare en esa época de estrés, pues no va a recuperar o no va a dar los litros que de verdad ya da, ¿vale? O sea que ya contamos que la adaptación de esa vaca no va a llegar al 100%, que es lo que suele dar. O sea que todo eso se va mermando, es un cúmulo de cosas que luego al final, aparte de otros problemas, bueno, pues sean cojeras, mala fertilidad y XX cosas. Uh-huh.
¿Y ocurre lo mismo en el caso de la leche de cabra o en la leche de oveja? ¿Ocurre lo mismo con todos los animales?
Exactamente, sí, es lo mismo, porque ahora ya estamos en un modelo de explotación, ¿vale? Que está todo mirado al bienestar de los animales. Si siempre se habla, no, es que las vacas están maltratadas, que las cabras, que las ovejas, que tal. A ver, eso ya es un bulo. Un animal que no tenga un bienestar animal, ese animal no produce. El primer interesado en ello es el ganadero, ¿vale? Entonces, da igual la explotación que sea, mismamente los pollos, los cerdos, cualquier cosa. Tienen que estar en perfecto estado para que ellos produzcan.
¿Cuánto ha subido? Yo antes me refería a los últimos meses, pero ¿cuánto ha subido el precio de leche y cuál es la perspectiva, Francisco Javier?
Nosotros el año pasado tuvimos un precio medio de compra de leche a 340 euros y este año, litros, o sea, los 1.000 litros, ¿vale? Y este año yo creo que acabaremos sobre los 580 euros los 1.000 litros, por ahí.
¡Caramba!
O sea, casi. ¡Madre mía!
¿Y cuántas? Así todo, así. Dime.
No, así todo, perdón.
Así todo, no, el precio este de los 580 euros o 58 céntimos el litro no es un precio para que el ganadero pueda todavía sobrevivir.
No cubre. ¿Vale? Claro, en ese sentido que ibas a preguntar, Pilar.
Sí, que las granjas se ven obligadas a cerrar, ¿no? Entiendo.
Sí, pues ahora mismo lo que están haciendo es matar vacas. ¿Vale? Pues una vaca que no paga lo que de verdad come ella o lo que es el mantenimiento de ese animal, cuesta. Pues lo tienen. Exactamente, lo tienen. Pero es que lo peor de todo es que matan una vaca para comer a las otras.
Madre mía. Oye,
¿vale? Y si nosotros...
No, te iba a decir, hay que ser prudente en estas cosas y analítico, que es lo que estamos haciendo, pero ¿hay riesgo de desabastecimiento en los supermercados?
Sí.
Joder.
Sí lo hay. Sí lo hay. Empezaremos con un producto y luego serán los siguientes. Primero será la leche líquida, luego serán los yogures y luego los quesos y etcétera, etcétera. Pero hay que tomar una solución. No es decir, ahora tenemos el problema, vamos a tomar la solución ahora. No. Es que esto viene de atrás.
¿Y cuál es la solución, según tú, que habría que tomar, aunque tome 5 años?
Pues mira, yo siempre lo hablo con los ganaderos y lo hablo con cualquier persona cuando tomo café por las mañanas a la cafetería, que siempre lo tomo allí, y siempre digo, vamos a ver, hace mucho tiempo, años atrás, valía el litro de leche 50 céntimos, 40 y pico céntimos en oferta, tal... ¿Qué pasa? Que la gente compraba que más litros de leche, ¿para qué? ¿Para tomar tres colacaos por la mañana según se levanta? No. Tomabas el mismo colacao, el mismo que tomas ahora con la leche, un euro. Y si la leche va a valer a dos, pues tomarás, seguirás tomando un colacao.
Claro,
estamos, digo yo, vamos.
Estamos hablando de un producto absolutamente básico, fundamental para tantas cosas, y ojito con la que claro. Se podría vecinar. Y comentabas también que los derivados de la leche, los yogures, los quesos, las mantequillas, esa es la siguiente etapa, ¿no?
Claro, exacto. Ahora se nota, bueno, pues hubo publicaciones por ahí que había desabastecimiento en los supermercados de la leche de marca blanca, ¿vale? Pues sí, será ahora la leche líquida, pero es que no va a ser solo la entera, o sea, luego vas a desnatada, tal, 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 y empezaremos en una cadena si no se toman las soluciones, pues,
claro,
la cadena entera de lácteos.
Y la última, Pilar.
Sí, la solución del gobierno de Navarra, que ha convocado ayudas para compensar al sector por las dificultades, ¿esto es una solución o esto no. es un parche?
No, mira, eso es totalmente un parche. Los ganaderos no quieren subvenciones. Ya está, yo tengo un negocio, ¿no? Y yo no tengo subvenciones, pero yo he hecho mis cuentas. Yo si compro la leche a X litros, tengo que venderla a X litros. Que me la compren o no es otra cosa. Pero yo no recibo ninguna subvención, pues al ganadero. Si el valor de la leche tiene que estar a 800 euros, por decir una cifra, los 1.000 litros, pues tendrá que estar a 800 euros. Que luego una empresa pueda pagar más o pueda pagar menos, dentro de ese baremo, para que el ganadero gane. El ganadero tiene una empresa, ya son empresarios. Que no es decir, oye, mira, pues ahí está un ganadero, mira cómo va aquel.
No, que el ganadero no es una ONG, tampoco puede perder dinero.
Exactamente.
¿No?
Claro, es que no somos conscientes de que un tractor vale lo mismo que un coche de alta gama. ¿Vale? Un tractor vale de 80.000 euros para arriba. Eso es que no lo sabe la gente. Mm. Y no solo te hablo del tractor para labrar la tierra. Es que el sistema de ordeño vale de 80.000 a 150.000 euros.
No, y a partir de ahí.
Y luego ya los gastos.
A partir de ahí ponte a sumar.
Ahí de ahí, claro, el bienestar de los animales, que son múltiples cosas que hay que tener para que el animal viva pues en el mejor confort.
Claro. Pues ¿vale?
Está hipotecado.
Nos has hecho, Francisco Javier, una radiografía del sector tan cruda como real. Tomemos nota. Uh-huh. Francisco Javier Carvajal, ganadero y también inspector de campo. Gracias por la asesoría. Cuídate, amigo.
Venga, igualmente.
Adiós, buenas noches. Chao. Jorge, chao. Panorama de Pilar.
Madre mía, menuda noche, ¿no? Sí, sí. Hoy nos podríamos haber ahorrado el programa.
Espérate que ahora viene Carmen Encinas y la tertulia política, ya verás.
Nada, pues a disfrutarlo todo muchísimo. Un beso a Carmelo. Dile que sea optimista, por Dios.
Otro para ti.
No te rías.
Gracias, Carmelo. Venga, hasta mañana, chicos.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Paco Martínez Soria.
Echa el freno, que ese disco me lo sé de memoria.
Y Lina Morgan.
Yo soy así. Mientras friega que te friega, canta que te canta.
Dos grandes de la comedia que necesitan cultivarse urgentemente.
¡Ah! ¡Ay!
Hay que educar a papá.
Pues ahora verá.
La tonta del bote.
Ahora que me llamen tonta.
El domingo por la tarde.
¡Vamos, jefe!
¡Voy!
¡Viva el cine español! En 13.
La vista nos permite realizar la mayor parte de nuestras actividades del día a día. De ahí la importante labor de los ópticos optometristas corrigiendo posibles defectos refractivos como la miopía, hipermetropía y astigmatismo para conseguir una buena visión. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje, atención y defensa jurídica, y ahora si contratas tu seguro te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 104 millones. Y tan tatara millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 104 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, la manzana roja con un 40% de descuento. Llévate la bolsa de un kilo por solo un euro. Día, paga menos.
¿Otra vez? ¡Baja del sofá! Tu perro puede saltarse las normas, tú no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro de tu mascota por solo 25 euros. No dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.